Alejandra Clemens, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
Te veo ya completamente de verano.
Por supuesto, es que hace un calor tremendo, bueno, qué alegría de día.
Bueno, lo que te rondaré, morena, claro. Porque vamos a llegar casi a los 35 grados hoy, yo lo voy advirtiendo. Sí, sí. Para que todo el mundo vaya con... Hoy es el Día Mundial de la Toalla. Entonces ya, mira, pues que todo el mundo salga con la toalla. Más que nada para secarse. Es el Día del Orgullo Friki también. Las dos cosas.
Es un poco curioso el día de hoy, entonces.
No, es que es el aniversario del estreno de la primera película de la Guerra de las Galaxias. Ah. Por eso el Orgullo Friki. Bueno... Y luego hubo un señor que escribió esto del... ¿Cómo era? El viajero galáctico, el manual del viajero galáctico, que se puso una toalla al cuello. Y entonces es todo junto, el día de la toalla.
¿Qué día tan original?
Bueno, que lo sepas.
Pues nada. Ya, sí, no, ya, no lo sabía, he aprendido algo nuevo.
Absolutamente informada de algo.
Por supuesto.
O sea, que bienvenida.
Muchas
Alejandra.
Gracias.
Antonio Martín Bomón, conocido a partir de hoy como el hombre florero. Muy buenos días.
Muy buenos días. Yo estoy encantado de ser.
Bueno, ¿quieres ser hombre florero? Es que ha entrado por la puerta y ha dicho, señores, yo quiero ser hombre objeto. Yo quiero sentarme y ser un atrezo permanente allá donde vaya. Oye, ¿no le vamos a llevar la contraria?
Por supuesto. Oye, yo os veo muy felices porque hace un tiempo espléndido.
Sí. Tú sabes que yo resucito. Yo soy como las florecillas del campo.
Aunque es verdad. Sí,
sol... Yo, aunque vamos, me alegro la vida.
Es verdad que sigo mirando por el espejo, por el cristal.
Bueno, déjate, allá tú.
De la ventana.
Te va a dar una conjuntivitis.
Parece que está el día nublado. Pero bueno, oye, yo no puedo estar tan feliz como vosotras.
Bueno.
A mí me mata este calor, caramba.
Pero vamos a ver.
Lo bien que es estar en Andorra con la nieve.
Bueno, esto es una gran aspirada. ¿Quieres ser hombre? Bueno, te vas a tener que decidir por alguna de las dos cosas. No se puede ser monitor de esquí en Andorra y hombre objeto al mismo tiempo.
Bueno, hombre,
y no hacer nada.
Mientras me voy de monitor de esquí a Andorra, pues hago de hombre objeto.
Bueno, yo que tú lo que haría es quitarme la chaqueta, porque mucho quejarnos del calor y viene perfectamente maqueado con su camisa, su chaqueta. Claro, sí, así te vas a morir.
Pero es que soy incapaz. Es decir, yo si salgo así de casa, llego así a casa.
También no llevas corbata. Mientras que Pedro Blasco, muy buenas Pedro Blasco, no lleva chaqueta, pero sí lleva corbata.
Porque
tenemos un poquito...
Tu mano siempre insoportable.
Bueno, eso dices tú, que sí, eres un hombre acalorado. Estás en el...
Yo creo que tenéis puesta la calefacción,
sí.
¿Eh?
Sí. Bueno, perdona.
Y además...
Esto... Que reclamadlo al maestro Armero, que en este caso es Carlos Ibáñez, que es el que está cuidando.
Voy sin gafas, pero lo único que veo es el blanco papal que lleva Alejandra, que me recuerda a la cara del Papa cuando ha visto a Trump, que se le ha quedado absolutamente...
A ver, un momento. El blanco del traje de Alejandra te recuerda a la cara del... No, Alejandra.
No, Alejandra.
No, te recuerda a Alejandra a la cara del Papa.
Como
voy
sin gafas y solamente veo sombras, pues veo blanco. Entonces me acuerdo de la foto de...
Bueno, como ven ustedes, tengo un equipo muy adecuado para celebrar el Día del Orgullo Friki, porque aquí cada uno va a su aire.
Por cierto, lo mejor de la visita de Trump esta semana ha sido, vamos, la cobra que le hizo su mujer cuando él intentó darle la mano. Ahí las relaciones, bueno, bien no deben de estar, porque ella vive fuera de la Casa Blanca y además de forma... ostentoria.
Ya, no, ella vive en la Torre Trump, que es como una especie de, en fin, símbolo.
Pero bueno, ya de la mano y que ella le quite la mano de esa manera.
Me la tendría sudada, a lo mejor. Tiene mucha pinta Donald Trump de tener la mano un poco sudada.
Bajando del avión, ya es la segunda vez que lo hace, además. Sí.
Pero bueno.
Es reincidente.
Estamos contentos.
Melania. Crack, mi ídolo. Melania. Bueno, vamos con la actualidad de este, que esto va derivando y al final no sabemos ni de lo que hablamos.
Sí,
maestro Armero, dale a
aquí hay hombre florero, maestro Armero.
No, reclamadle a él lo del calor del estudio.
Claro. Yo porque he metido aquí 2 horas antes, ¿verdad? Y esto de la temperatura igual es cosa mía también.
¿No?
Bueno, hablando de quedarnos a vivir, nosotros, Eli, prácticamente hoy nos vamos a quedar a vivir en el Ayuntamiento de Madrid, ¿eh?
Pues sí.
Porque vamos a estar allí muchísimas horas, en ese debate del estado de la ciudad que, recuerdo, comienza a las 10 10 de la mañana, pero bueno, nosotros vamos a empezar a seguir ya aquí en directo en Onda Madrid y en este programa bastante antes, debate sobre el estado de la ciudad, en el que el equipo de gobierno municipal, el de Manuela Carmena, va a hacer balance de sus últimos 12 meses de gobierno y va a recibir, como corresponde, las críticas de la oposición. Vamos a estar en el Ayuntamiento de Madrid, también en la Asamblea. ¿Por qué? Bueno, pues porque ayer hubo reunión de Pedro Sánchez con Sara Hernández, con la líder del PSOE madrileño, y la conclusión es que el PSOE no va a apoyar la moción de censura de Podemos contra Cristina Cifuentes, como tampoco lo va a hacer contra Mariano Rajoy. Comienzan los congresillos regionales en el PSOE y comienza el movimiento. Todo indica que se van a presentar muchas listas diferentes y no una sola, como sería el deseo de Pedro Sánchez, que al parecer sí va a poder cumplir otro deseo, o lo va a intentar, que es no contar en la ejecutiva con los varones, aquellos varones díscolos que apoyaron en su día a Susana Díaz, aunque muchos ahora están reculando. Y vamos a hablar, como no, de los últimos datos que tenemos, Eli, de ese atentado tremendo de Manchester. El terrorista de 22 años, Salman Abedi, según la policía británica, portaba una bomba en una mochila, una bomba casera, pero según la policía, sofisticada y potente, que alguien tuvo que construir, un artificiero que está intentando ser localizado. En Libia han sido detenidos el padre de Abedi y uno de sus hermanos, que al parecer, según el gobierno libio, estaría preparando un atentado inminente allí en Trípoli.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, evidentemente sigue esa preocupación, primero por seguir identificando a las víctimas de Manchester y después por evitar cualquier otro, suceso de estas características. Aquí en España las autoridades han tranquilizado a todo el mundo, no parece... Evidentemente hay que estar muy alerta, pero esto lo están permanentemente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ayer el ministro de Exteriores explicaba que no se va a subir, digamos, el grado de alerta. Estamos en la alerta 4 desde hace un montón de tiempo. Parece que es suficiente y que no hay que tener miedo. Lo que sí es muy llamativo o debería hacer reflexionar no solamente a las autoridades británicas, sino a todas las demás, y además hoy hay críticas bastante potentes al respecto, es que este individuo, Salman Abedi, por lo visto ya estaba, esto suele ocurrir mucho, ya estaba fichado por la policía como un individuo, un tipo bastante radical, que por lo visto ya tenía la policía constancia de que era un señor, por llamarle algo, porque con 22 años, pero bueno, que estaba bastante radicalizado y, sin embargo, en estos casos tampoco parece que se pueda hacer mucho. El hecho de que tengas la sospecha, incluso la evidencia de que hay alguien que se ha radicalizado en determinada tendencia religiosa, tampoco te permite actuar. Eso sí, sí te permite a lo mejor vigilarlo de una manera más intensa y una vez más se les ha vuelto a escapar, ¿no?
Sí, vigilarlo un poco más o incluso, bueno, lo que ocurre en España con el delito de apología del terrorismo, sí. Vemos cómo en España se detiene de una manera más o menos frecuente o habitual a personas que son de este entorno, que no son yihadistas porque aún no han cometido un atentado, pero sí que están en redes sociales. Y lo que ocurre con nuestra ley, que es más restrictiva en este sentido, es que solo el hecho de que entren en esas páginas, tengan determinadas comunicaciones por internet, ya se considera un delito y se les detiene. Y eso hace que quizá, de manera preventiva, pues se puedan evitar pues casos como este, el de una persona que los servicios de inteligencia sí que tienen constancia de que está relacionada con ese mundo, pero obviamente aún no ha puesto una bomba. Entonces, quizá pues la manera de actuar de la policía y de las fuerzas de seguridad españolas pueda servir un poco de línea para evitar estos casos, al menos de gente que se pueda conocer. Luego habrá otros casos de, bueno, pues en los que es absolutamente imposible.
Claro, es que en España, evidentemente, por desgracia, tenemos una experiencia de muchos años de terrorismo y nuestras leyes están muy adaptadas al tema del terrorismo, cosa que le sorprende a franceses y a ingleses en estos momentos, con unas legislaciones mucho más restrictivas, más garantistas, seguramente en todos los aspectos. Entonces, claro, mientras que aquí en España, si un señor se pone a gritar en la plaza el Corán y lo ven que es... Que fundamentalista, pues seguramente de forma preventiva se le detiene y se le pone delante del juez, mientras que allí lo único que pueden hacer es, bueno, pues seguirlo de la manera que lo pueden seguir. Y claro, aquí estamos viendo que prácticamente todos los delitos que se están cometiendo en todos los países europeos son delitos de personas que ya les hacían seguimiento, pero que evidentemente los seguimientos no han llegado a dar sus frutos, mientras que en España pues han sido detenidos en los últimos años 262 personas, sí, y de hecho se han condenado ya a 15 personas, y solamente a 3 se han puesto los jueces en libertad después de que se ha celebrado juicio. Por consiguiente, tenemos una legislación que funciona para el tema de del terrorismo. Por cierto, una legislación que una vez que ETA dejó de matar, hubo muchas voces que decían que había que adaptarlo a la nueva situación y que porque era una situación que al final no garantizaba los derechos de los ciudadanos, pero que claro, como ha irrumpido de esta manera este terrorismo internacional, pues ahora nos damos cuenta que nos viene muy bien, claro.
Claro, la última propuesta fue la de Pablo Iglesias, claro, precisamente, sí, que quería acabar con este delito. Claro.
Sí, pero fijaros, hoy hay una reunión, creo que es en el Congreso, no sé dónde es exactamente, de todos los, vamos a decir, instituciones o cuerpos dedicados, incluso va por primera vez el CNI militar, ¿no? Es decir, que y no es más que una prolongación de la práctica que tenemos, que es lo que decías tú, que lo que tenemos de bueno en España es que como llevamos muchos años de práctica, desgraciadamente, en el terrorismo, se ha reconvertido, yo creo que muy bien, hacia el terrorismo yihadista, ¿no? Y claro, una de las cosas que más se cabrean los policías, los jefes de la policía, es la falta de coordinación. Bueno, pues yo creo que hoy hay este tipo de reuniones que tienen que compartir, porque los cuerpos de seguridad, los jefes sobre todo, los indios no, pero los jefes tienen mucha pereza para compartir los datos. Y yo creo que el ministro les va a llamar hoy, pues eso, a que compartan.
Ya. Hombre, yo creo que nosotros en materia de terrorismo los datos fundamentalmente se comparten por la experiencia que tenemos. De lo que nos estamos con lo que nos estamos encontrando ahora mismo en el tema de el terrorismo que atenta por otros países europeos es la falta de coordinación entre los centros de inteligencia de las diversas naciones. Por ejemplo, a mí no me parece...
Pero, Antonio, aquí en España creo que lo dicen los policías de base, les cuesta soltar la información a la Guardia Civil.
Bueno, es lógico, porque tienen todo el mundo tiene sus...
Ya, pero es una cosa, un fin único, que derrotar al malo.
Ya, pero todo el mundo tiene sus fuentes, todo el mundo tiene sus confidentes, y entonces cuesta, evidentemente, dar esos nombres, porque no sabes si una vez que los das, pues los quemas más por completo, ¿no? Y entonces es más por proteger a sus fuentes, a sus confidentes, que por otra cosa. Nos pasa igual a los periodistas en ese sentido, ¿no?
Sí.
Pero en fin, lo que no me ha parecido bien de este asunto es que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos ayer hayan puesto en evidencia tan rápidamente a los servicios de seguridad ingleses. Sí.
Es decir, no es la primera vez, ¿eh?
Ya, pero
no
creo, es la primera creo vez. Que estas cosas, si se tienen que hacer, se tienen que hacer
con
por otras vías, ¿no? No de forma tan drástica y tan pública, ¿no? Es decir, que antes de que la oficialidad británica haya dado el nombre del terrorista, lo haya filtrado en los servicios de inteligencia americanos, y que después sean los servicios de inteligencia americanos quienes están filtrando las fallas de seguridad de los ingleses, me parece más una trifulca entre los propios servicios de inteligencia que realmente por ganar eficacia.
Claro.
Y creo que ahora, y creo que si algo nos ha demostrado el terrorismo en España, lamentablemente, es que la cooperación es fundamental.
Es básica.
La cooperación tiene que ser leal.
Sí. Pero fíjate que eso que esa reunión que se va a producir hoy, yo creo que va a luchar contra eso precisamente que dices tú, a nivel interno. Es decir, y lo de Estados Unidos e Inglaterra, o sea, yo no pensé, es impresentable. Pero no es este primer atentado. En el anterior también ocurrió lo mismo. Hombre, a lo mejor tendría que ser un poco también revisar los protocolos británicos de cómo están llevando la política informativa. Es un desastre que no se supieran cosas básicas que la población pide, y no son precisamente para interrumpir la investigación policial, sino cuántos muertos hay, cuántos heridos. Es decir, son datos puros de periodismo de cifras, que se dice ahora, ¿no? Oiga, usted, dígame cuántos muertos, cuántos heridos, dígame la edad, que tampoco está mal, dígame datos, porque nosotros no tenemos derecho a saber, y no interrumpen la investigación, ¿no?
Tú fíjate, por ejemplo, en este sentido, el drama que supuso añadido, para los padres de la de los niños,
no sabían dónde estaban,
que además muchos de ellos habían muerto, y estar prácticamente durante 48 horas sin saber dónde estaban sus hijos, es decir, cuando las autoridades probablemente los tenían identificados, pero por la política esa de cerrazón informativa,
que tenían que revisar también,
no se comunica, ¿no? Es que es un drama añadido a unos padres que no tiene ningún tipo de sentido. De todos modos, claro, nadie está libre de un atentado de este tipo, ¿no? Y cuando venga, pues lógicamente nos lamentaremos. Pero es verdad que España supo hacer sus deberes, que hace ya tiempo a las élites policías españoles hizo un servicio de un servicio antiyihadista muy importante, que en la Audiencia Nacional hay una fiscalía encargada especialmente del tema del terrorismo yihadista, y por tanto, y después que nuestros servicios de inteligencia en ese sentido están funcionando y actúan de forma preventiva, y nos están quitando probablemente de la calle gente que sin duda, si no lo hubieran quitado de la calle, ya habría atentado, ¿no?
Sí, pero hay una cosa que yo creo que deberían de modificar, y es la siguiente. Mira, ahora si vas a la estación de Atocha, a Barajas, todo eso, ves policía, pero es que la vemos en la misma actitud hace meses, es decir, un poco, entre comillas, relajados, ¿no? Es decir, obviamente esa policía es de disuasión, no tiene otro objetivo, ¿eh? No, pero yo creo que tendría que haber un estado intermedio entre el que está ahora 4 y el 5, que es el ejército, ¿no? Ya,
hombre,
pero
de momento, lo que estamos en las noticias que vamos recibiendo es que día sí día también se detienen y se...
Yo me refiero un poco a que muestren
la policía y los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo creo que están haciendo una labor magnífica.
Sin duda.
Tenemos los mejores en tema de terrorismo, eso está clarísimo.
Los mejores. Evidentemente, los mejores no son los que están de uniforme
en el aeropuerto,
están en el despacho.
Los mejores están en otras cosas, haciendo tareas de inteligencia.
Pues ayer hubo un reportaje en esta casa en Telemadrid sobre ese trabajo que hacen los guardias civiles, estupendo. Es decir, buena noche, hacia las 10 hubo un programa en el que mostraban cómo se perseguía o cómo se buscaba a estos señores de Vallecas, por ejemplo, a estos que están jugando y que luego el paso siguiente se aprenderá cómo se hace una bomba, y el paso tercero es ponerse en un sitio, ¿no?
Pero fíjate, yo hablando ayer con algunas personas de la seguridad del Estado, me hablaban de la medida que ha tomado Inglaterra de sacar el ejército. Es una medida fundamentalmente cosmética, es decir, para mostrar mayor seguridad a los ciudadanos. Es igual que cuando hay un atentado de este tipo, pues aquí en España también salen más policías uniformados para dar sensación de seguridad. Pero el trabajo real
se hace en las cloacas,
se hace por detrás, se está haciendo por atrás, y ese trabajo se está haciendo ya desde hace mucho tiempo en España y de forma eficaz.
Bueno, y luego hay otro trabajo importantísimo que también se está haciendo, pero en el que no se avanza tanto, que es el tema de Internet, de las redes sociales, y de cómo estos chalaos del Daesh consiguen, que a mí esto es algo que me pasma, adiestrar a través de una pantalla a gente a la que convierten, iba a decir, tan fanáticos como para ser capaces de hacer estas barbaridades.
Sí,
y aquí
se
sigue sin conseguir poner puertas al campo. No solamente del tema del terrorismo. Yo ayer recibí un mensaje de un grupo de personas que está intentando que se cierren en algunas redes sociales páginas, por ejemplo, que tienen que ver con la zoofilia. Entonces, yo pensé, esto es una broma. Oye, pues te metes en Facebook, por ejemplo, y están abiertas esas páginas. Que dices, bueno, a ver, ¿esto cómo es posible que haya cosas de estas que están funcionando perfectamente?
Porque no hay una autoridad
a través de las redes sociales,
no hay una autoridad
y a la
mundial.
Que nadie le ponen barreras. Claro. No, nadie puede ponerle barreras.
No, pero debía de haber. Un regulador, por supuesto.
No es una cuestión solo de autoridad mundial, es una cuestión también de legislación española. Aquí tuvimos en su día al portavoz de la Comisión de Defensa del Partido Popular, Conrado Escolar.
Sí.
Escobar. Y en aquel momento estaban haciendo una revisión del tema de Internet. Y a mí lo que me sorprendía es que estaban haciendo esa revisión y no estaban precisamente tratando estos asuntos. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo todos los políticos tienen miedo a meterle mano a asuntos que no son libertad de expresión. Uh-huh. Es decir, si en una página web se está hablando de que una niña, de las formas para que las niñas tengan anorexia o para que se violen a niños o para que se cometa terrorismo, no estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de delitos que hay que, que hay que perseguir.
Fíjate, hay
sin embargo, pues oye,
ahí lo tienes, el miedo, o sea, lo acabo de abrir en este momento, lo digo más que nada también por si la policía detecta que ha abierto y una página, que sepan ustedes que la acabo de abrir para ver si sigue. No, ahí está.
Claro, el miedo a que a que les acusen que están tratando de amordazar la libertad de expresión de los ciudadanos hace que los políticos miren para otro lado y no.
Pero fíjate, Antonio,
se tiene que cambiar la legislación en ese sentido.
Para que veas que no solamente es en la faceta del terrorismo, uno de los problemas que tenemos, que se está hablando mucho ahora, es del tema de los apartamentos turísticos, ¿vale?
Sí.
Los apartamentos turísticos te ofrecen prácticamente sin pagar impuestos en la red. Puedes alquilar en vez de un hotel que paga sus impuestos tal y cual, ¿no? Es decir, que realmente el fenómeno, que ya no es tan nuevo, de internet, necesita una cierta regulación, pues de esas guarrerías que nos ha dicho él y que hemos visto, del mercado de...
Pero si es que, Pedro,
algo tiene que hacer.
¿Sabes cuál es el problema? Que no se ha entendido lo que es internet. Igual que hay regulaciones para circular por la vida real.
Pues sí, tiene que haberlas.
El código de la circulación. Internet es otra vida real. Sí, es la plaza pública actual. Exacto. Y por tanto, hay que regularlo también. Porque si no, es la ley de la selva.
Pero por eso te decía
y
yo,
al final, el que gana es el que quiere incumplir todo.
Sí, pero por eso te decía yo que una autoridad mundial de comunicaciones pues tendría que evitar que se provocaran estas cosas.
Bueno, pero si mientras viene una autoridad mundial, nosotros en España actuamos contra las páginas que fomentan los delitos, no estamos yendo contra la libertad de expresión, estamos tratando de evitar delitos.
Es más, si mañana el periódico de Antonio es diario, o el de Alejandra La Razón, o en el que tú colaboras, Vox Populi, hace alguna de estas cosas, es decir, publica alguna de estas cosas con afán, además... de lucro, porque al fin y al cabo esto en forma de publicidad, esto tiene afán de lucro. Os cierran el periódico mañana a cualquiera de los tres y sin embargo hay una red social, en este caso Facebook, oye, que tiene nombre y apellidos y que tiene dueños y que tiene sedes y que funciona, oye, y que hace una labor estupenda en muchísimos aspectos, pero que está cometiendo una... Yo no sé si es ilegal, pero desde luego algo muy poco ético, ¿no?
Sí, además...
Está colaborando.
Páginas de anorexia, páginas de... Sí, estas cosas,
y luego esos controles tan estrictos que tienen en Facebook, por ejemplo, para otro tipo de cuestiones. Sí, que de repente sale un desnudo, una chica en topless, y es como atacharlo rápidamente.
Será
lo más grave
sacarlo.
Que ocurre en sus páginas.
Cuando Estados Unidos tiene ese tema, ciertamente, es su moral y su manera, y no le da tanta importancia a la violencia como al sexo.
Exactamente,
sí. En ese sentido.
Bueno, vamos a venirnos a nuestro país. Bueno, ya hemos comentado algunas cosas que tienen que ver con nuestro país en relación con los atentados terroristas, pero vamos al meollo político de nuestro país, que se centra fundamentalmente en el Partido Socialista desde que el pasado domingo tiene, un antiguo secretario general de nuevo en la Secretaría General, que es Pedro Sánchez. Bueno, ayer ya hemos sabido que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid el PSOE no se va a sumar a la moción de censura de Podemos, va a seguir la misma política que a nivel nacional, tampoco se suma a la moción de censura contra Mariano Rajoy, fundamentalmente porque las matemáticas no les dan, como yo decía antes, oye, ir para es tontería, ¿no? Que es lo que no va a hacer de ninguna de las maneras. Lo que sí hace Pedro Sánchez es intentar crear ahora él se tiene que fortalecer de alguna manera. Entonces, lo que tiene que conseguir es crear un entorno dentro del aparato del partido que piense lo mismo que los militantes que le han votado. ¿Cuál es el problema? Pues ayer estuvo con nosotros Antonio Miguel Carmona, que ya nos confirmó que en los congresillos que se están celebrando ahora, es decir, en esos congresos regionales o locales, para entendernos, donde se decide qué personas van a formar parte de la ejecutiva, del comité federal, bueno, pues no se van a presentar listas únicas, que era lo que quería Pedro Sánchez, sino que los susanistas van a presentar listas alternativas, con lo cual va a haber ahí ya el primer follón. Una vez que se forme ese comité federal, hay que ir al Congreso Federal, que es donde se va a decidir cómo va a ser este nuevo, entre comillas, digo lo del nuevo porque es lo que dice Pedro Sánchez, Partido Socialista. Bueno, ahí tiene toda la pinta de que va a haber bronca. De momento, Sánchez lo que se ha hecho es dejar fuera de su ejecutiva a todos los varones, que son prácticamente todos, menos dos o tres, que han apoyado a Susana Díaz. Se están escuchando muchas voces esto de ya sabíamos que iba a hacer una purga. Hombre, pues en parte tiene razón el hombre, quiere decir Pedro. Lo normal es cuando uno llega a un sitio rodearse de las personas de su confianza. Si resulta que los varones lo que han estado haciendo es ponerle como el perejil durante toda la campaña, lo lógico es que no confíe en ellos y que forme un equipo alternativo. Pero claro, esto choca frontalmente con esto de yo voy a tender la mano a todos. Sí, bueno, es falso, claro, la mano, sabemos, al cuello, ambiente. Al cuello, sí. Directo.
Fíjate, has citado
lo que pasa siempre.
A Antonio Miguel Carmona.
Bueno, estuvo ayer aquí, ya te digo.
Y entonces, fíjate, en la agrupación de Carmona, que es la de Chamberí, si no me equivoco, han salido los elegidos delegados ya con apellido. Es decir, 12 delegados de Carmona, 6 de Pachi López y 5 de Sánchez.
Claro.
Ya hay bronca interna para ya el congresillo este que van a tener en la semana que viene, ¿no? Sí. Es decir, que yo creo que esto no ha hecho más que empezar otra vez. Es decir,
bueno, el problema es que cuando, hombre, si tú lo que tienes es una lucha de poder entre dos o tres candidatos que fundamentalmente lo que quieren es cambiarse unos por otros. Pero
pues sí, pues no hay tanto problema que es lo que ha pasado siempre.
El proyecto lo tienen más o menos claro.
Sí.
Pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Es cambiar una cara por otra. Pero el auténtico problema es que en el Partido Socialista se han enfrentado versiones ideológicas muy diferentes, muy distintas. Tan distintas como que hay un Pedro Sánchez que mira hacia Podemos, prácticamente, es decir, que quiere, junto con el populismo, configurar una alternativa al centro-derecha, y después hay una socialdemocracia al estilo clásico que realmente lo que querría es, en buena medida, colaborando con el centro-derecha de esa manera, frenar el populismo. Y esos son proyectos antagónicos. Y, por tanto, tarde o temprano... uno se quedará con esas siglas centenarias y otro tendrá que saltar fuera.
Pero seguramente, porque han empezado la casa por el tejado. Claro. Es que lo lógico hubiese sido, en otras circunstancias, empezar por un Congreso Federal que marque las líneas a seguir, lo que va a ser el Partido Socialista, que se va a defender, que no, si España es un conjunto de nacionalidad, de naciones culturales o no, qué tipo de estrategia se va a seguir en temas mollares, digamos, como es pues los presupuestos, ese tipo de cosas, un poco la política, y después elegir al líder más adecuado para ese proyecto. Pero es que han empezado por el tejado, es decir, han elegido un líder y ahora, en base a ese líder, tienen que elegir un poco la política hacia dónde va. Y como hay mucha gente que no está de acuerdo con el planteamiento de Pedro Sánchez, pues ahí van a seguir teniendo el tomate de siempre.
Ay, querida, y este es el meollo de siempre en la política española, que siempre son luchas personalistas, pero que se revisten del color ideológico para justificarlo.
Bueno, pues ahí están, en esta especie de lucha, de momento soterrada, porque ahora, evidentemente, el triunfo de Pedro Sánchez ha sido un triunfo claro. Y ahora está todo el mundo como un bulle, pero así como en susurros, ¿no?
Bueno,
porque es verdad que ha sido un triunfo mayor del que se esperaba, pero ha conseguido el 50% de los votos. Eso quiere decir que hay otro 50% que no está con él.
Claro, la mitad del partido.
La mitad del partido. Ahora veremos cuántos de Pachi deciden cambiarse y cuántos de Susana se cambian de bando, que esto también es muy normal, ¿eh?
Sí,
en
sí,
política.
Sí. Reconversiones rap express.
Donde dije, Diego, ahora digo que eres... Donde dije que eras tonto, ahora digo que eres listo, ¿no? Pero...
El problema no
pero
es...
Pero de fondo el hay marejada.
El problema no es cambiarse de bando. El problema es que las cosas han llegado a un punto en que algunos, aunque se cambien de bando, el bando pedrista no los quiere.
Claro,
claro, claro, claro.
Y entonces, por ejemplo, Antonio Miguel Carmona. Pues Antonio Miguel Carmona podría mañana decir yo soy el mayor defensor de Pedro Sánchez. Es igual. Pero es que Pedro Sánchez le dice, pues mira, vete igual a defenderme, claro, vete a defender a otro. Que yo, yo a ti no te quiero. Y por tanto, la única solución que tienen estos es lanzarse al ruedo, porque es que están muertos, si no.
Bueno, es que, claro, el enfrentamiento llegó a tal punto que ya es muy difícil, en determinados casos, reconciliar. Pero es que lo que estamos viendo es un nuevo PSOE, porque que en el Partido Socialista no vaya a haber varones que han sido pues la representación máxima y absoluta del poder en ese grupo que se está formando Pedro Sánchez, es un cambio absolutamente radical. Fíjate,
el cambio empieza, Alejandra, porque ha salido elegido un líder del partido al que no apoyaban ni los expresidentes de gobierno socialista, ni los exsecretarios generales socialistas, ni la mayor parte de los varones sociales. O sea, quiere decir, ha sido tan atípico porque por primera vez hay un candidato al que solamente apoya la militancia. Sí,
oye, no, y fijaros, en relación con lo de Antonio, más, que el propio Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, ya ha dicho que bueno, que ahora va a continuar, pero que se pensará luego en el futuro.
Hombre, decir, no, que perdona, saben, él que ha saben dicho que si salía Pedro Sánchez, bueno, eso, él ya no iba a repetir.
Claro, es que el vínculo su futuro.
Antes de que te pasen a cuchillo.
Si tú pones en manos de la militancia la decisión y el rumbo de un partido, y resulta que los secretarios generales en cada comunidad autónoma deciden que el rumbo es uno, y su militancia les dice que es el contrario, pues lo lógico y natural y coherente es que se vayan después.
Lo interesante ahora, que eso solo lo dirá el tiempo, es ver si la militancia ha tomado una decisión correcta para el futuro de su partido o no.
En un año lo veremos.
Seguramente no tiene nada que ver.
Eso es lo interesante de ver cuando pase el tiempo.
Mira, yo cuando escribí un artículo el otro día en Es Diario, que era el PSOE tropieza dos veces en el mismo
Pedro. Sí. Es decir, estaba muy bien.
Mira, la gente fundamentalmente puedes decirle, oye, que se presenta uno a unas elecciones y las pierde, que se presenta otra vez y las pierde, pero vamos a ser tozudos porque a ver si por lástima los ciudadanos vuelven a votar una persona. La tercera vez te pegan un revolcón aún mayor. Lo decía siempre con Arenas, lo presentaba el Partido Popular cada cuatro años lo presentaba en Andalucía y siempre le daba un revolcón. Bueno, hasta que lo cambiaron, ¿no? Pero claro, es que este es el auténtico problema con Pedro Sánchez. Seguramente, cuando se presenten las elecciones, pues le van a pegar otra vez un revolcón.
Oye, Antonio, revolcón de impresión, o piensa que a lo mejor, él piensa, yo no lo sé, yo creo que yo soy más de tu opinión, o no, o piensa que esto que ha sucedido va a suponer un resurgimiento del PSOE gracias a que el apoyo de las bases y tal y cual, y entonces piensa además que va a ser capaz de arrancar a Podemos, ese voto de la izquierda que estaba asumiendo Podemos. Eso es lo que él piensa.
No, Pedro.
Vamos a ver.
Pedro,
¿no?
él tiene un concepto, él tiene un concepto diferente. Es decir, vamos a ver, el Partido Socialista era alternativa de gobierno por sí solo y pensaba que podía ganar con mayoría absoluta al centro-derecha y, por tanto, gobernar. Y Pedro Sánchez hace un análisis diferente de la situación política electoral ahora. Y es una situación en la que dice, nosotros por sí solos no vamos a poder ganar al centro-derecha. Claro. Por tanto, nosotros lo que tenemos es que ser primera fuerza política, con seguramente un 25%, con otra fuerza política que será Podemos y los independentistas o Esquerra Republicana, otra parte de la izquierda, que evidentemente nos den ese 51% para poder gobernar. Y ese es el análisis. Por tanto, Pedro Sánchez se va a presentar a las elecciones no para ganarlas, sabe que no las va a ganar. Se va a presentar a las elecciones para
liderar una coalición.
La parte de la izquierda que sea la cabeza de ratón
y poder
gobernar posteriormente.
Pero es lo mismo que le pasa al Partido Popular. Sabe que tampoco va a conseguir una mayoría absoluta nunca más y que va a necesitar siempre el apoyo de alguien, fundamentalmente de Ciudadanos.
El Partido Popular tiene que empezárselo a hacer mirar por una cuestión. Porque evidentemente las crisis de los partidos, cuando se está en el poder, son menos crisis.
Hombre, claro.
Pero el Partido Popular está en crisis, en una crisis seria. Y con los asuntos de corrupción que le han salido, si el Partido Popular no hubiera estado en el gobierno, y sin duda alguna estaría poco más o menos como el Partido Socialista. Y por tanto, el Partido Popular o hace una renovación muy profunda o va a tener un revolcón.
Pues no la van a hacer.
En 2019, que es donde se empieza a perder el poder, que son las elecciones municipales y autonómicas, muy serio, muy serio. Y como de aquí al 2019 el Partido Popular no presente rostros completamente distintos, los españoles le van a castigar de forma terrorífica.
Y que la gente crea realmente que van a liderar la lucha contra la corrupción, que la gente no lo cree. Es decir, hoy estamos leyendo en los periódicos que Ignacio González tenía información de que le estaban espiando en el despacho. Es decir, esas cosas son de corrupción propia de la administración que ha gobernado el PP. Es decir, eso tiene que aclararse, esas cosas tienen que aclararse. Hombre, no lideran la, no están liderando, Pedro, la lucha contra la corrupción.
Pedro, tú conoces las cosas. Aquí en España no solamente hay que serlo, hay que parecerlo. Tú no puedes poner de fiscal contra la corrupción dentro del partido a Manuel Cobo.
Ya.
Es que no, es risa.
Es que
porque los ciudadanos dicen, ¡jontre! Que se ha puesto al zorro dentro del gallinero. Sí. Claro. Es que es de risa.
La gran renovación.
Oye, y le tengo un gran afecto
a Manuel Cobo,
pero personal. Cada uno tiene la experiencia que tiene.
Pero, Antonio, tú lo has dicho.
Y es uno y sus circunstancias.
Claro, pero tú lo has dicho. Javier Arenas, aún sigue, se le ve por ahí, pero váyase usted a su casa ya, que ya ha cumplido con España y con el PP y con todos.
Sí, pero eso es una política muy de Rajoy, que nunca le va a decir a alguien... amigo, ya es hora de que te dediques a otra
agricultura.
Nunca lo va a hacer.
Pero si es que tiene un,
y eso va a terminar pasando, problema, y estoy contigo, Antonio, va a pasarle una factura gordísima.
Claro, tiene un problema él. Y si en este momento Rajoy podía decir, oye, vamos a ver, menores de 45 años en todas partes que no hayan manejado asuntos de dinero. ¿Por qué? Por razones de imagen, oye, para el propio partido. Bueno. Pero cuando ha quitado a todos esos mayores de 45 años, está él solo.
Es que se queda.
Entonces
ahí
tendrá que decir,
claro,
me toca a mí.
Claro.
Entonces, cuanto más tarde en caer esos,
el caso, por ejemplo, de Pablo Casado, que parecía que la renovación. Ahora, diputado por Ávila, creo que es, ¿no?
Claro que es diputado
por Ávila. No, pues es número dos por Madrid, quiero decirte, ¿sabes? Si te lo crees. Ahora, si no te lo crees, mando a Ávila o a Salamanca o a Zaragoza, ¿no? Pero es que no se lo creen. El problema es que no se creen que tienen que hacer una renovación. Y ahí está. Bueno. Arenas, Cobo, el de la moto, todos ahí. Y no está González porque la han pillado, ¿eh?
Si no... Bueno, sí, si no, a lo mejor también estaba.
¿Claro?
Pero volvéis del Partido Socialista, que nos va poniendo de un lado para otro.
Sí.
Ahora hay una preocupación importante por parte de Pedro Sánchez, que es conseguir, una vez que pase este Congreso Federal, que se aclaren más o menos, que corte el cuello a quien le tenga que cortar, porque esto es así.
Metafóricamente, no te vayan a cerrar el micrófono.
No, por Dios, todo el mundo sabe que hablo metafóricamente y que es lo lógico y lo que siempre pasa en todos los partidos, se diga lo que se diga. Bueno, la preocupación de Pedro Sánchez es hacerse visible de alguna manera. Él renunció a su escaño en el Congreso y, por lo tanto, no tiene esa tribuna que es fundamental para alguien que pretende, efectivamente, ser en algún momento presidente del gobierno, que eso sí que le pirra. O sea, podemos decir cualquier... Pedro Sánchez, su meta es llegar a la Moncloa, no como sea, pero vamos, poniéndole mucho empeño a ello. Y se habla ahora de que lo que va a intentar es conseguir un asiento en el Senado. Pero claro, esto no es tan fácil tampoco, ¿eh? Cuidado, primero, para tener un escaño en el Senado tiene que decirle a alguien, quítate tú que me voy a poner yo. Ese es el primer paso. El acta de senador es personal, veremos si el, en fin, quién está dispuesto a inmolarse para decirle, Pedro, el líder carismático, aquí está mi sillón y yo me voy a mi casa. Que eso siempre es muy, en fin, delicadito. Después, porque la única manera que tiene de entrar en el Senado fuera de un periodo electoral es siendo senador autónomo por designación autonómica. Pero, por ejemplo, por Madrid no puede.
No, porque
una norma previa que dice que todo senador madrileño tiene que ser primero diputado regional. Pedro Sánchez no es diputado regional, por lo tanto, por Madrid no. Por Andalucía parece que está bastante claro que no... En fin. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? ¿Cuál creéis que va a ser la maniobra?
Yo creo que Pedro Sánchez juega a otra cosa. No digo que esto lo desprecie, pero juega a otra cosa. Vamos a ver, él ha dicho claramente que no va a apoyar la moción de censura de Podemos. Pues la moción de censura no... Yo creo que lo que lleva a error es el nombre. En vez de ponerle moción de censura, tendrían que haber dicho moción de confianza, moción de investidura, porque es una nueva investidura. Y claro, ellos no van a apoyar a Pablo Iglesias.
No.
Ojo, eso no quiere decir que este otoño, según vayan las cosas, Pedro Sánchez no pueda ser el candidato junto a toda la izquierda para sustituir a Mariano.
Pero no crees,
y a mí me parece que lo que Pedro Sánchez va a buscar es ser presidente del gobierno en esta legislatura, y si no, ponerle las cosas al Partido Popular de tal manera que en un plazo no muy largo tenga que convocar el CIE.
Es que la medida automática del partido, o sea, en el momento en que se ponga en marcha una moción de censura contra Mariano Rajoy, con un mínimo viso de posibilidades de que eso prospere, el Partido Popular automáticamente convoca elecciones. Y no sé yo cuándo podría suceder eso, porque es verdad que el Partido Popular no pasa por sus mejores momentos ahora. Es decir, Mariano Rajoy no quiere en este momento elecciones ni loco, porque es verdad que todos los asuntos de corrupción posiblemente le van a pasar factura si se celebran ahora unas elecciones, pero el Partido Socialista necesita recomponerse también y necesita que los votantes, los potenciales votantes del Partido Socialista, asimilen esta nueva situación antes de ir también a unas elecciones generales. Al Partido Socialista tampoco le convienen, yo creo, en estos momentos ir a unas elecciones generales. Por lo tanto,
yo creo que
a mí me parece que ahora ir a una moción de censura. Yo creo
que Pedro Sánchez se tiene que hacerlo con el partido y le va a costar mucho. Va a pasar un año, más de un año.
Bueno, tendrá que coger las riendas.
Claro. Y yo creo que por lo menos tenemos un año.
Y luego el Partido Popular. Vamos, el gobierno. Mariano Rajoy, al día siguiente, convoca elecciones generales.
Pero yo creo que le falta más de un año para hacerse con el poder. A ver si se hace con el poder.
Yo creo que la mejor manera de reconfigurar un partido roto como el Partido Socialista es precisamente meterte en periodo electoral. Y a Pedro Sánchez, además, no le cuesta absolutamente nada por una cuestión. Porque cuando él salió de Ferraz, salía con un aparato completamente organizado para las elecciones. Por tanto, es repetir ese aparato. A mí, creo que lo que menos le cuesta ahora mismo a Pedro Sánchez, una vez que termine su congreso y pase el verano, es lanzarse una carrera electoral.
Bueno,
es más, sería lo mejor, lo que más uniría a los socialistas en torno a él, después de este triunfo. Y por tanto, bueno, porque además los varones críticos no podrían hacer absolutamente nada, porque los considerarían unos desleales en su propia militancia y los echarían a gorrazos.
A mí me parece
que la estrategia más sensata para un hombre como Pedro Sánchez es tratar de ir a unas elecciones cuanto antes. Y va a ir a unas elecciones fundamentalmente presionando al Partido Popular con una moción de censura. Pero es su moción de censura.
Sí, pero no ahora, sino dentro de un par de años, yo calculo.
No.
Hombre, dentro de un par de años nos ponemos ya. Nos vamos a las autonómicas,
Claro, pero llevamos nada más que un año de legislatura, aunque parece que llevamos ¿no? Menos de un año, ¿no? Creo que es lo que llevamos, ¿no? Menos de un año de legislatura.
¿De qué?
De legislatura del Congreso de Diputados.
Perdóname, que esto ha sido en noviembre. O sea, nada.
Por eso que parece que
llevamos ni medio año.
Ya, pero que parece que íbamos mucho y no llevamos nada.
Bueno, y después hay que tener en cuenta que el Partido Socialista también tiene otra forma de amarrar al Partido Popular. Pensad que el diputado este Quevedo, lógicamente, es un diputado aliado del Partido Socialista. Sí. Y que si mañana le dice tú no votas a favor de los presupuestos del Partido Popular,
no lo hace.
El Partido Popular no saca más presupuestos en España.
Está muy claro.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a ir recibiendo en este estudio a los diferentes portavoces municipales, porque les recuerdo que a partir de las 10 de la mañana comienza el debate sobre el estado de la ciudad de Madrid, y el debate que les vamos a ir ofreciendo en directo sin ninguna interrupción desde las 10 de la mañana, pero antes vamos a hablar con todos los portavoces de todos los grupos municipales. Un pequeño paréntesis para la publicidad y enseguida ya volvemos con José Luis Martínez Almeida.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Noches picantes, noches de locura con drag queens, despedidas llenas de humor, nueva cocina y la mejor música te esperan en Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Vive cada día un nuevo episodio de la temporada más apasionante y auténtica. Una historia sobre el valor, la fuerza y el arte de la tauromaquia. Una historia que te atrapa desde el minuto uno. San Isidro 2017. Cada tarde en Las Ventas. Descubre todo lo que pasa en las-ventas.com y disfruta de tardes únicas.
¿Buscas piso, casa, chalet, apartamento? Pisos.com te acerca a tu casa perfecta. Visita Pisos.com en el Salón Inmobiliario de Madrid y aprovecha el mejor momento para comprar y alquilar de la mano de Comprar Casa, la red inmobiliaria que cuida de ti. Te esperamos el 25 al 28 de mayo en IFEMA. ¿Te vienes? Estrena vida, estrena piso con Pisos.com.
Onda Madrid, de nuevo sale a la calle. Este viernes, programación especial desde la Feria del Libro. Eli del Valle y el equipo de Hoy en Madrid, en directo desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Toda la Feria del Libro en Onda Madrid.
¿Buscas piso, casa, chalet, apartamento? Pisos.com te acerca a tu casa perfecta. Visita pisos.com en el Salón Inmobiliario de Madrid y descubre las promociones exclusivas en Madrid de Neynor Homes. Te esperamos del 25 al 28 de mayo en IFEMA. ¿Te vienes? Estrena vida. Estrena piso con pisos.com.
Qué gustito da reservar ya tu crucero con Royal Caribbean y llevarte hasta un 25% de descuento. Y además tener excursiones por el Mediterráneo para toda la familia desde 10 euros. Si es que en verano lo que apetece es vivir deprisa. Las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Son las 9 y 19 minutos de la mañana y recibimos ya en Hoy en Madrid a José Luis Martínez Almeida, que es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Señor Martínez Almeida, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, estamos a menos de tres cuartos de hora de que comience este debate sobre el estado de la ciudad, en el que se va a repasar durante un año cuál ha sido la gestión del grupo que está gobernando en el Ayuntamiento de Madrid, aunque también me da la sensación, señor Martínez Almeida, que ustedes no han tenido un año muy fácil y que a lo mejor en algún momento esto corre el peligro de convertirse en también en una especie de revisión de lo que ha sido durante un año el Partido Popular en el Ayuntamiento.
Bueno, Eli, es que eso no es que vaya a pasar en este debate, es que está pasando en los dos años de gobierno de Ahora Madrid, que están más preocupados en revisar los gobiernos anteriores que en gobernar ahora mismo para los madrileños, con lo cual seguro que tanto la señora Carmena como Rita Maestre como el Grupo Municipal Socialista, incluso Ciudadanos, van a hablar más del Partido Popular en anteriores gobiernos que de los problemas que tiene esta ciudad ahora.
Bueno, una de las cosas de las que va a hablar Manuela Carmena cuando haga un repaso de lo que ha sido su gestión en estos últimos 12 meses va a ser cómo ha conseguido reducir notablemente esa deuda municipal que heredó precisamente de los anteriores gobiernos del Partido Popular.
Bueno, es que la reducción de la deuda, nosotros nos alegramos de que la deuda se reduzca, pero ¿sabes cuál es la trampa de la reducción de la deuda? Que como no han sido capaces de ejecutar el presupuesto, lo que tienen que hacer por ley es amortizar anticipadamente deuda. Si ellos hubieran sido capaces de hacer las nueve escuelas infantiles que prometieron, o el estadio de Vallehermoso, o las obras de urbanización, por ejemplo, en el entorno de Valdebebas, ese dinero no se hubiera ido a amortizar anticipadamente deuda por imperativo legal, sino a beneficio de todos los madrileños, como siempre hacen la trampa en las cuentas.
Bueno, va a anunciar la construcción de un museo del videojuego, por ejemplo.
Bueno, a mí que haya un museo del videojuego, la verdad es que me parece fenomenal en la ciudad de Madrid, pero no sé si es una medida que tiene una entidad suficiente como para centrar el debate sobre el estado de la ciudad, pero ya sabemos que la señora alcaldesa en estas cosas tiene sus ocurrencias. Pues bueno, oye, bienvenido sea al museo del videojuego, pero esperemos hablar de cosas, que se me entienda, más importantes para los madrileños.
¿Cuáles son las principales críticas, si es que se pueden adelantar, que va a poner usted sobre la mesa en su intervención?
La principal crítica es la falta de un proyecto de ciudad y de un proyecto de gobierno. Es decir, ahora los madrileños no tenemos un equipo de gobierno que esté trabajando en la misma dirección, sino que lo que tenemos son facciones de gobierno. Y así es muy difícil solucionar los problemas concretos. Cuando uno está en un ayuntamiento, tiene la inmensa suerte de poder solucionar los problemas más cercanos que se le presentan a un ciudadano en la vida común. Y sin embargo, ahora mismo, esa no es la prioridad de este equipo de gobierno. Y esa es la principal denuncia que vamos a hacer.
Supongo que irá usted blindado para escuchar hablar de Esperanza Aguirre, por activa, por pasiva y por periférica.
Hombre, sin lugar a dudas, estoy preparado para que vayan a hablar de Esperanza Aguirre, pero me gustaría que habláramos de Manuela Carmena y de la gestión de Manuela Carmena. Creo que sería una falta de respeto por parte del resto de grupos centrar el debate en Esperanza Aguirre y no en Manuela Carmena. Pero cuando uno no tiene un proyecto propio, sino que vive en función del adversario político, lo más probable es que haga este tipo de estratagemas.
¿Qué es lo principal que se debería hacer en esta ciudad durante el próximo año? Ya sé que estamos haciendo balance de los últimos 12 meses, pero hombre, también conviene poner sobre la mesa, me imagino yo, el proyecto que cada grupo municipal tendría para los otros próximos 12 meses.
Bueno, para nosotros una finalidad fundamental es mejorar la calidad de vida y me diréis, hombre, eso lo queréis todos. Ya. Pero nosotros a través de medidas que vamos a proponer en este pleno, que luego tendréis la oportunidad de verlas, pero bueno, te puedo decir que, por ejemplo, una va a ser una bajada fiscal importante que vamos a proponer. Tenemos un ayuntamiento con superávit y si ese superávit está mejor en el bolsillo de los madrileños que en el del ayuntamiento, a nuestro juicio, y esa es una medida que va a beneficiar a los madrileños. Otras medidas van directamente dirigidas a hacer obras infraestructurales necesarias o a resolver de una vez por todas el problema de la limpieza. Es decir, los problemas que de verdad afectan a los madrileños cada vez que salen de sus casas, que creo que esa debería ser nuestra prioridad.
Bueno, el problema de las basuras no solamente no se va a solucionar, sino que se va a agravar, porque ya ha anunciado una huelga de basuras para el próximo día 12.
Ya, pero el problema es que llevan 2 años gobernando él y entonces no pueden seguir diciendo que es culpa del Partido Popular. La alcaldesa dijo en junio del 15 que Madrid estaría reluciente en diciembre del 15 y estamos en mayo del 17. Yo lo que pediría es que no hicieran un juicio retrospectivo, sino que dieran soluciones de futuro a los madrileños en el tema de la limpieza, que por ahora no las han dado.
Bueno, ¿espera usted un debate bronco?
Yo espero un debate en el que posiblemente el resto de grupos van a seguir pensando que es el Partido Popular el que gobierna esta ciudad y van a dirigir sus críticas hacia nosotros, y creo que eso no es lo adecuado en este momento. Creo que lo que hay que hacer es una oposición por parte del resto de grupos constructiva y por otra parte una autocrítica por parte del equipo de gobierno. Creo que por ahí deberían ir los tiros. Yo, desde luego, lo que voy a hacer es una crítica del equipo de gobierno razonada y constructiva y, por otro lado, voy a poner sobre la mesa soluciones concretas. Y espero y me gustaría que esto hicieran los demás, porque creo que es lo que los madrileños esperan de sus representantes.
Bueno, por último, señor Martínez Almeida, esto ya no tiene que ver con el debate en sí, pero sí me gustaría saber su opinión sobre esa elección de Manuel Cobo como persona, digamos, responsable de lo que va a ser el aparato anticorrupción del Partido Popular.
Bueno, yo creo que Manuel Cobo tiene una intachable trayectoria en el ámbito de la gestión pública. Pasó muchos años en la comunidad, pasó muchos años en el Ayuntamiento de Madrid y creo que conoce perfectamente lo que es la administración. También ha tenido cargos orgánicos en el partido y, por tanto, yo creo que es una elección adecuada para ese puesto de jefe de la oficina de anticorrupción del Partido Popular.
Muy bien, pues don José Luis Martínez Almeida, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Sí que tiene usted una cierta prisa porque hay que preparar las cosas.
No se preocupe, no. Nosotros la ventaja es que traemos los deberes hechos, a no a diferencia de otros.
O sea, quedan ustedes perfectamente relajados.
No relajados, pero sí sabiendo que el trabajo lo tenemos hecho.
Bueno, en este caso, por cierto, yo supongo que esto, vamos, si lo voy a decir yo, ustedes más que de sobra lo saben, las críticas seguramente al Partido Popular van a llegar desde, en fin, todas las direcciones, Ciudadanos incluidos.
Sí, pero yo vuelvo a lo mismo, es que el Partido Popular no gobierna esta ciudad, ya. Es que desde hace 2 años hay un gobierno de ahora Madrid que no está solucionando los problemas de los ciudadanos. Yo entiendo que los demás sigan pensando que nosotros somos un partido de gobierno porque realmente lo somos, a diferencia de ellos, pero les rogaría que solucionaran los problemas de los ciudadanos.
Por cierto, ya que le tengo y nada, le puedo entretener un minuto.
No se preocupa, no te preocupes, lo que necesites.
Un minutito.
Sí, por supuesto.
¿Qué le parece esa campaña que ha puesto en marcha la alcaldesa para evitar algo tan obvio como es que en la ciudad universitaria, hombre, los estudiantes, que se supone que tendrían que ser seres civilizados, sí, no se comporten como, en fin, como pues nada, se están comportando?
Que incentiva el botellón. Porque al final tú lo que le estás diciendo a los estudiantes es venir tranquilamente, hacer botellón, y una vez que hagáis el botellón, si lo recogéis, os premiamos. Es perverso, es un mecanismo perverso de premio y de incentivo a hacer botellón en la ciudad de Madrid. De todas formas, también Eli, me gustaría decir que lo que le vamos a pedir explicaciones es que no se preocupe tanto de los estudiantes y el botellón, pero que también nos dé explicaciones sobre lo que hemos sabido hoy de Bollywood.
Bueno, se lo vamos a preguntar, por cierto, dentro de un minutito a la portavoz de Ahora Madrid, a Rita Maestre. Sí. Pero es verdad que es una noticia muy llamativa. Se habló mucho de ella en el momento en que se produjo, es decir, que se le iba a dar un dinero importante.
Sí. Advertimos lo que iba a pasar.
Exacto, a quienes se iban a organizar, perdón, digamos, esta especie de entrega de Oscar de... de Bollywood aquí en Madrid, y ahora estamos conociendo algunas noticias, desde luego, que no son muy tranquilizadoras, ¿no?
Absolutamente nada tranquilizadoras, y desde luego lo que demuestra es la impostura de este equipo de gobierno, que llegó diciendo que había una emergencia social en Madrid y hemos acabado pagando sushi, masajes y habitaciones en el Hotel Palace por 278.000 euros a representantes e empresarios del cine indio. Yo creo que es la mejor prueba de lo que ha sido el gobierno de Manuela Carmena estos dos años, decir y reclamar una cosa y hacer otra completamente distinta.
Muy bien, pues don José Luis Martínez Almeida, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En días posteriores tendremos ya tiempo de hablar más relajadamente, una vez concluido el debate sobre el estado de la ciudad, de cómo ha transcurrido y cuáles son esas necesidades que tiene nuestra ciudad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, a vuestra disposición siempre.
Un abrazo.
Gracias.
En fin, bueno, pues ya tenemos al primer portavoz municipal, uno de los que va a protagonizar, como no puede ser de otra manera, el debate sobre el estado de la ciudad. Le recuerdo a ustedes que a las 10 en punto empezaremos a transmitirles en directo desde Onda Madrid la totalidad de ese debate, que comenzará, pues como siempre, es decir, con una exposición por parte de Manuela Carmena, de la alcaldesa, de qué es lo que se ha hecho a lo largo de estos últimos 12 meses. Y a partir de ahí, después, llegará el turno de los diferentes portavoces municipales que harán su parlamento. La alcaldesa le responderá, luego tendrán un tiempo tasado para volver a responder al alcalde, la alcaldesa volverá a responderles, y así con cada uno de los tres portavoces de la oposición.
Claro. Hombre, se nota un cambio en el mensaje del Partido Popular en este sentido, que a mí me parece un cambio inteligente, ¿no? Uh-huh. Con Esperanza Aguirre, evidentemente, Esperanza Aguirre sí era la portavoz del grupo municipal, uh-huh, pero era una lideresa nacional. Y los temas fundamentalmente de conflicto con el equipo de gobierno eran temas más ideológicos, sí, mucho más nacionales. Sin embargo, empieza a hablar de los problemas reales que afectan a la ciudad de
Madrid.
Pero
Esperanza,
¿no?,
estaba yendo a los barrios, en Valdebebas. Estaba haciendo una labor municipal.
No, yo no digo que no hiciera esa labor, pero que evidentemente...
La verdad es que estuviera pasada.
En los temas que peleaba con el equipo de gobierno, iba más al tema ideológico, al tema de la noticia que trascendía Madrid, iba más al tema nacional, ¿no? Sí. Y ahora se nota un discurso que creo que es más apropiado para un ayuntamiento, en el conflicto del ayuntamiento, que es realmente los problemas que preocupan a los madrileños.
Bueno, pues vamos a intentar también saber cuál va a ser el discurso, o por lo menos los cimientos en los que va a construir la portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento su discurso de hoy, o sus preguntas, su parlamento hacia la alcaldesa de Madrid. Begoña Bellacís, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, y muchas felicidades.
Muchas gracias.
Que me he enterado.
Muchas gracias.
Plata, te lo mereces, y bueno, ya sabes que nosotros te escuchamos, y la verdad es que tener un premio de estas características era por algo, ¿no?
Pues vamos, me estoy poniendo colorada ya. Estoy ya como, en fin, muchísimas gracias, de verdad. Begoña Villacís, bueno, ya estamos en nada, calentando motores para ese debate que va a comenzar en unos minutos. Le voy a preguntar lo mismo que al señor Martínez Almeida. ¿Cuáles son las principales críticas que van a hacer ustedes a estos últimos 12 meses, a este último año de gestión de Ahora Madrid al frente del ayuntamiento?
Pues mira, yo creo que el populismo y los mantras y todas las promesas, como se desmontan, es con datos y con calle. Y esto es así. Y nosotros desde el primer momento decidimos que se iba a ser la oposición, que nosotros íbamos a mantener en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Absolutamente todas las propuestas que hemos presentado, a diferencia de otros grupos, han tenido que ver con Madrid y con los madrileños, que yo creo que es muy importante. Vamos a hablar de cosas que, bueno, a lo mejor surge en el debate, pues la paz mundial y esas cosas, ya lo sabéis. Yeah. Pero nosotros vamos a hablar de calles, vamos a hablar de alcorques, de aceras y de tráfico y de seguridad y de cosas muy simples, la verdad. Pero que al final, al cabo del día, son las que hacen la vida más fácil o más difícil a los madrileños. Uh-huh. Y yo creo que es lo que importa. Así que yo creo que, bueno, nuestra estrategia, que yo no lo llamaría estrategia, es simplemente exponer los datos de Madrid y que la gente juzgue si Madrid está peor o está mejor con Ahora Madrid. ¿Qué ha pasado estos dos años?
Bueno, Ciudadanos llega a este debate sobre el estado de la ciudad en un momento dulce, después de esas encuestas que hemos conocido hace unos días, que lo que revelaban es que si hubiese unas nuevas elecciones municipales ahora mismo, Ciudadanos aumentaría el número de escaños. Esto aparece en prácticamente todas las encuestas que se han publicado. Yo supongo que esto dará, digamos, más pozo a la hora de subir a la tribuna y exponer un poco, no solamente porque explicamos a los oyentes, normalmente lo que hacen ustedes es criticar la acción de gobierno, esto se hace en todos los debates sobre el estado de lo que sea, de la nación, de la región, de la ciudad, y de paso, bueno, pues colar, digamos, esos planes que tiene cada partido para el futuro, su programa electoral, por decirlo claramente.
Yo creo que las encuestas hay que tomárselas de verdad, con mucha humildad, porque las encuestas son encuestas. Y entonces es verdad que es gratificante, porque la verdad es que estamos trabajando mucho, 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 mucho. Nosotros estamos haciendo muchos barrios, muchas calles, en fin, donde realmente se cuece la política municipal, que es ahí. Y por supuesto tenemos que criticar, porque es nuestra labor la oposición, es decir, para decir que las cosas están maravillosas, ya están ellos y sus afines, con toda la gente que han metido el ayuntamiento, pues en fin, ya tienen suficientes personas para aplaudirles, y la oposición, nuestro trabajo es de ponerle los datos sobre la mesa y decirles las verdades, y eso no quita para que cada partido tenga su propio proyecto para Madrid. Y yo creo que el proyecto de Ciudadanos para Madrid es un proyecto ambicioso, porque nosotros somos conscientes de que Madrid es una de las capitales de Europa, y además queremos elevarla a la categoría que nosotros pensamos que debería tener. Y yo creo que la política ahora en Madrid es mirar bajo, ¿no? Es mirar bajo. Les parece mal que la ciudad viva, les parece mal que la ciudad se mueva, les parece mal que Chueca o Lavapiés evolucione, les parece mal, ¿no? Todo eso les parece mal. Les parece mal que Madrid crezca. No hace nada porque Madrid esté limpio, y nosotros lo que buscamos es todo lo contrario, arreglar las cosas más básicas y más necesarias, pero a la vez aspirar a tener un Madrid que pueda competir con todas las capitales del mundo.
Por cierto, ya que la tengo aquí cerquita, ¿ha notado usted algún movimiento en el Partido Socialista después del pasado domingo?
La verdad es que no sabría decirte. Y además te digo una cosa, Eli, igual que si nosotros tuviésemos que pasar por un proceso de primarias y esas cosas, sobre todo como el que han pasado ellos, a mí no me gustaría que comentasen sobre mi partido, pues yo no lo hago sobre el resto, porque no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, así que bueno, prefiero reservármelo, la verdad.
Bueno, pues hablemos de Ciudadanos, donde seguramente habrá primarias para las próximas elecciones municipales, pero hombre, parece que va a ser un puro trámite.
Bueno, o sea, quiero decir, uno nunca sabe.
Nadie duda de que va a ser usted quien de nuevo encabece las candidaturas, ¿no?
Bueno, ojalá. Yo me voy a presentar, yo ya lo he dicho, yo creo que para eso no hay que tener complejos. Si tú lo que quieres es... a nosotros, nuestro sueño sería gobernar Madrid y cumplir todos nuestros sueños para Madrid, ¿no? Y entonces, pues yo creo que hay que perder todos los complejos. A mí me gustaría, yo lo reconozco abiertamente, sí, y seguro que hay otros compañeros que también les gustaría, y para eso hay primarias. Y yo siempre digo que para creer realmente en la democracia bien entendida, empieza por uno mismo. Así que las primarias nunca son un puro trámite, la verdad, pero todavía queda un poco para eso. Ahora tenemos que seguir trabajando por Madrid.
Bueno, ahora de momento lo que tienen que hacer es ir preparando su intervención, porque nada, queda muy poquito tiempo para que comience ese debate. Le digo lo mismo que al señor Martínez Almeida: una vez que este debate se celebre, yo espero tener la oportunidad de hablar con usted ya largo y tendido sobre ese proyecto de Ciudadanos para la ciudad de Madrid. ¿De acuerdo?
Dale por hecho, Eli. Un beso. Muchas gracias a todos. Begoña. Un beso.
Hasta luego. Adiós. Bueno, pues ahí está la portavoz de Ciudadanos. Evidentemente están todos muy preparados. Primero para escuchar el discurso de Manuela Carmena, que no tiene un tiempo establecido, ¿no Pedro? No, que ustedes saben muy bien, que supongo que son las mismas que para mensaje, un debate sobre el estado de la nación o de la región, ¿no?
Y el mensaje que ha dicho la portavoz de Ciudadanos es muy, como decía Antonio, muy de ciudad. Nada de gobierno, de Estado y tal, y muy de lo cotidiano, de lo de las calles limpias, del autobús.
Oye, es que lo que pedimos todos en un ayuntamiento es que se ocupe de las cosas cotidianas, de que no haya baches, de que esté limpia, de que se invierta bien el dinero, de que no bajen el IBI.
Claro, de ese convenio mundial de la paz que nos han tirado más que los que han ido, en fin, de estas cosas como Hollywood, que yo creo que lo del Bollywood esto es un producto de la inexperiencia, es decir, esas tonterías, uh-huh, que se dejen de tonterías y que gobiernen la ciudad. Es el mensaje un poco que yo creo que nos ha transmitido la portavoz de Ciudadanos, ¿no?
Uh-huh. Pero es lo que digo, lo que todo el mundo pretende. Nadie, yo creo que en el fondo hay muchas veces que los políticos hablan para los políticos y se olvidan de los ciudadanos. Y yo creo que en este caso lo que quieren los madrileños, lo que queremos los madrileños, que se hable de los problemas del día a día, de la contaminación, de la limpieza, de impuestos, de inversiones, claro.
Ciudadanos, cada como cosa, hemos visto en las últimas encuestas, sí. Y también lo que comentaba antes Antonio, es verdad que el Partido Popular con este cambio también parece que se está dirigiendo hacia eso, y es verdad que al final es que la política municipal es lo que pasa. Ahora, pues, fijaros, desde que sales de tu casa, lo que estás
fijaros
viendo.
Fijaros en el asunto del PP, que yo creo que de los concejales que ahora van a repetir dos, entonces fíjate, trabajar para que te echen, que cada es la filosofía,
cosa, Creo que cada cosa tiene su ámbito, es decir, evidentemente a Podemos se le puede hacer una crítica al populismo a nivel nacional, pero...
Ahora seguimos comentando, pero tenemos ya en Hoy en Madrid a Rita Maestre, que es portavoz y coordinadora de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Señora Maestre, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿con qué ánimo va ahora Madrid a este segundo debate sobre el estado de la ciudad al que se enfrenta?
Pues muy bueno, la verdad, francamente bueno. Empezando a ver cada vez más los frutos de lo que hemos ido haciendo en estos dos años y viendo cómo además el respaldo ciudadano, tanto en las encuestas que hacen los medios de comunicación como en las que se hacen desde el propio ayuntamiento, es cada vez mayor, es bueno y nos señala que vamos por un buen camino.
Bueno, creo que uno de los proyectos que va a poner sobre la mesa la alcaldesa de cara al futuro es ese plan de choque para la tramitación de licencias urbanísticas. ¿Esto qué va a suponer?
Ya pusimos en marcha un plan de choque para reducir los tiempos en las licencias comerciales, en los bares, en las empresas que quieren instalarse en la ciudad de Madrid, y los resultados han sido de unas reducciones de varios meses en cada uno de estos aspectos. Ahora se trata de también hacer más sencillos y más rápidos los plazos burocráticos administrativos para los planes urbanísticos. No puedo detallar yo los detalles porque como imaginará,
lo va a hacer la alcaldesa,
es
evidentemente
exclusiva de la alcaldesa que hará ahora, pero el objetivo es hacer más sencilla toda la tramitación, es decir, hacerle más sencilla en la medida de lo posible la vida a los ciudadanos de Madrid.
Por esas cosas de la vida, señora Maestre, coincide la celebración de este debate con un anuncio que han hecho los servicios de limpieza municipales de que van a la huelga el próximo día 12 de junio.
Bueno, no han comenzado todavía las negociaciones entre las empresas adjudicatarias y los sindicatos, por lo tanto queda un tiempo largo de negociación ante el que nosotros somos prudentes y somos cautos. Creemos que la petición que se hace desde los trabajadores y desde los sindicatos, que es la existencia de un convenio único, es razonable, es mejor y es positiva para la prestación del servicio, y por lo tanto vamos a hacer lo posible, aunque sea una negociación entre dos partes en las que no está el ayuntamiento, por mediar, por consensuar y por apoyar que se llegue a una solución. Estamos relativamente tranquilos al respecto.
Hoy aparece en todos los periódicos esa noticia que dice que el dinero que se dio para aquella gran fiesta de Bollywood que se celebró en Madrid, que utilizó Madrid como sede, no se ha utilizado de manera adecuada.
No es eso lo que aparece en las noticias. Lo que se revela son el tipo de gastos que los actores y las estrellas internacionales que estuvieron aquí en Madrid hicieron mientras duró su estancia, por supuesto todo dentro de la legalidad y controlado por la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid.
O sea que lo que usted me está diciendo es que ustedes pagaron y luego cada uno hizo con ese dinero que recibió lo que mejor le vino en gana.
No, lo que le estoy diciendo es que existía un convenio, un contrato en el que estaban establecidos qué tipo de cosas se podían hacer. Por supuesto, las que se han producido y se han publicado se podían hacer, por eso digo que eran pagos que estaban absolutamente controlados por la intervención.
Bueno, supongo que serán ustedes conscientes de que este tema va a salir en el debate.
Francamente, si la oposición tiene como tema fundamental que hayamos hecho un convenio muy importante con Bollywood para que Madrid sea sede de un evento mundial que además se retransmite en millones de televisiones a la vez, pues eso significa que estamos haciendo las cosas muy bien en la ciudad de Madrid.
Bueno, por último, señora Maestre, si es verdad que se ha transmitido como la idea en los últimos tiempos de que ahora Madrid llega a este debate, digamos, dividido entre Podemos y Ganemos, que no hay una coordinación absoluta entre las diferentes corrientes que forman parte de esto que se llama ahora Madrid, que no es exactamente un partido, como todo el mundo sabe.
Pues efectivamente, no es un partido, sino una asociación de distintos colectivos, partidos políticos y ciudadanos independientes que se presentó así a las elecciones y que fue votado así por 500.000 de madrileños que sabían que no votaban un partido con disciplina de partido y que probablemente, en parte, por eso también depositaron su confianza en nosotros.
Ya la última, que le dejo porque sé que tiene que intervenir con mis compañeros. ¿Qué espera usted de ese plan que ha propuesto Manuela Carmena para que los estudiantes de la Complutense, hombre, dejen de comportarse de una manera un poquito o un muchito incívica y contribuyan a mantener un recinto limpio, que es además un recinto en el que se supone que lo que se recibe es educación y cultura?
Pues efectivamente es un plan que hemos desarrollado junto con la Universidad Complutense y de lo que se trata es de hacer vivible y de convivir en razonable limpieza en los espacios universitarios. Creo que el plan es positivo, forma parte de esas campañas pedagógicas que hemos hecho a lo largo de estos dos años para tratar de concienciar de que una ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia y por lo tanto que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Yo espero que sea una campaña que tenga mucho éxito.
Porque probabilidad de que ustedes pongan coto a ese botellón permanente que se celebra en la Complutense, ¿existe alguno?
No, eso no forma parte de nuestras competencias, digamos, de las que podemos hacer, ni tampoco de lo que nos ha pedido la Universidad Complutense. Aquí quien está llevando, como no podía ser de otra manera, la voz cantante y liderazgo es el rectorado de la Universidad Complutense, que es quien marca las directrices y el marco, ¿no? Nosotros hemos acompañado ese proceso y estaremos ahí para lo que se nos pida desde el rectorado de la Universidad Complutense.
Bueno, pues era lo que yo quería que quedara claro, que las universidades tienen su propia, digamos, legislación para que todo el mundo se entere y no se puede intervenir en algunos asuntos, en otros se puede colaborar, como ha hecho el ayuntamiento. Rita Maestre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y espero tenerla aquí dentro de muy poco para comentar todo lo que vaya a ocurrir hoy durante ese debate sobre el estado de la ciudad que vamos a transmitir en directo desde Onda Madrid.
Por supuesto, aquí estaré.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues tres visiones muy diferentes de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad y de lo que ha ocurrido durante este año, que hoy se somete a examen en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué os ha parecido?
Sí, pero es una pena que, por ejemplo, no haya dicho lo de Bollywood. Pues muy mal hecho, que se hayan gastado en sushi, en masajes, tal, mal hecho. Ya está, si no pasa nada. Si, y reconocer los errores es una cosa muy normal y muy, cuando tú haces una cosa, pues les dimos un dinero y se lo han gastado. Una cosa que no es para que el público de Madrid les pague a los artistas los masajes, el spa o el sushi. Punto. Y ya está. Y otra vez haremos lo posible para que no se repita. Y ya
yo
está.
No estoy de acuerdo con eso.
Claro, voy a estar ahí con Antonio, fíjate.
Evidentemente, si tú traes un acontecimiento internacional en Madrid, se puede discutir si el acontecimiento te gusta más o te gusta menos.
O si habría que traerlo o no.
Tú entregas un dinero y, evidentemente, cuando traes esas figuras, a esas figuras les tienes que dar muchas veces los caprichos que te están pagando. Porque si no, esas figuras no acuden, porque si no, esas figuras no acuden. Yo sí reprocho una cuestión, y es la doble vara de medir con la que manejan estos
asuntos. Estamos. Es decir, pero es verdad que, oye, si tú quieres que venga Bob Dylan y Bob Dylan pide 15.000 toallas,
quemándolo en las hogueras de la inquisición mediática. Si lo hacen los de Podemos, entra dentro de la legalidad. Y eso es lo que le reprocho.
Bueno, ahora vamos a seguir hablando del tema de Bollywood y de las facturas, pero es que tengo ya a Purificación Causapié, que es la portavoz del Grupo Municipal Socialista, que es el último grupo que nos quedaba por pulsar un poquito. Señora Causapié, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nada, le quedan a usted 14 minutos para sentarse en su silloncito y escuchar atentamente a Manuela Carmena. Le voy a preguntar exactamente lo mismo que he preguntado al resto de los portavoces. ¿Qué espera usted de este debate y cómo cree que va a ser ese balance que va a hacer Manuela Carmena?
Pues yo me imagino que Manuela Carmena hará un balance muy positivo de estos dos años y parece, por lo que sabemos por los medios, que va a anunciar algunas iniciativas nuevas.
El Museo del Videojuego y un plan de choque para la tramitación de licencias urbanísticas.
Sí, ¿hay alguna información más sobre IFEMA? Sobre
la ampliación de IFEMA. Sí.
Sí, bueno, ese es lo que creo que va a hacer Manuela Carmena. Nosotros, desde el Grupo Socialista, no haremos un balance tan positivo. La verdad es que no hacemos el balance que nos gustaría haber hecho en este pleno después de dos años, porque nosotros entendemos que a este gobierno le faltan algunas cosas. Le falta ambición política, para cambiar, hacer cambios de verdad que necesita esta ciudad, y le falta además capacidad de gestión. Y le han sobrado en estos dos años muchos líos internos y algunos debates estériles. Por lo tanto, nosotros no vamos a hacer un balance tan positivo, desgraciadamente, y muy a nuestro pesar.
¿Qué le gustaría a usted que se hubiese hecho y que no se ha hecho, o que se ha hecho mal?
Mira, nosotros, yo hoy cuando veía lo del IFEMA, a pesar de un proyecto que nosotros podemos apoyar, en principio vamos a ver, ¿no?, el proyecto, y no nos parece mal que se emprendan ese tipo de acciones en Madrid. Yo siempre pienso que a mí me gustaría que hubiera alcaldes que quisieran realmente pasar a la posteridad y a la historia de esta ciudad por haber mejorado el sistema de servicios sociales, por haber hecho pequeños proyectos, muchos en los distritos, por ejemplo, por buscar un equilibrio en la ciudad que haga que distritos como Puente de Vallecas, como Villaverde, sean distritos más ricos, donde haya menos desempleo, donde mejore la situación de la gente. Esa es la ambición que nosotros tenemos para esta ciudad, y tenemos la sensación que no se emprenden medidas adecuadas, por ejemplo, para combatir el desempleo. Y eso es un lastre que sigue teniendo este gobierno. Yo voy a hacer una crítica a este gobierno, que es una crítica sobre todo desde un posicionamiento de izquierdas, y es: mire, han venido a cambiar esta ciudad, pero no son capaces de mover algo tan importante como mejorar la vida de la mayoría de la población que vive en Madrid. Y mejorar la vida de esa mayoría de población significa que la gente que tiene menos recursos tengan más, que haya una mayor redistribución de la riqueza, de los bienes que tiene esta ciudad. Eso lo tiene que hacer un gobierno de izquierdas.
Hay tres cuestiones que nos preocupan mucho a los ciudadanos, o que nos molestan mucho a los ciudadanos. Uno es el tema de la limpieza en relación a la Ciudad de Madrid. Otro es el tema de los impuestos, y otro es el tema de las multas. Yo no sé si ustedes van a pedir explicaciones por alguna de las tres, por las tres o por ninguna.
Nosotros vamos a hablar de la limpieza, porque también nos preocupa mucho. Nosotros, como sabes, hemos hecho alguna propuesta muy importante que ha dado de momento buenos resultados, una mesa para empezar a dialogar. Parece que el diálogo con las empresas, con las organizaciones sindicales, empieza a funcionar. Nadie creía en ello. Nosotros apostamos por ello y parece que hay un cierto compromiso y posibilidades de mejorar los contratos para incorporar a 1.300 personas más, digamos, respecto a la gente que había limpiando la ciudad durante el gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, estamos satisfechos de ese acuerdo. Ahora queremos ver cómo se pone en práctica y cómo afecta a cada uno de los distritos. Nos preocupa mucho el anuncio de la huelga de la recogida de basuras, y me gustaría referirme también a eso en el pleno, porque son temas muy importantes que afectan mucho a la vida de esta ciudad, y por lo tanto vamos a pedir al ayuntamiento que medie para salir, que haya una solución satisfactoria de esa, y que no haya una huelga de recogida de basuras, que puede ser gravísimo en un momento en el que empieza el verano, además, y fiestas en los distritos. Bueno, ya sabemos que en verano siempre es más complejo, ¿no?, la situación de la limpieza. Por lo tanto, sí es un tema sobre el que vamos a hablar. Y más que de los impuestos, de lo que vamos a hablar también es de la situación económica del ayuntamiento. Nos preocupa mucho que no haya una ejecución presupuestaria adecuada. Pasó el año pasado, no queremos que pase este año. El Grupo Socialista se ha comprometido con unos presupuestos donde hay una importante inversión en instalaciones deportivas, en centros culturales, en centros sociales en los distritos, y queremos que se ejecute. Queremos que de verdad se hagan las 17 escuelas infantiles a las que el gobierno se comprometió con nosotros cuando aprobamos los presupuestos, por ejemplo.
Le iba a preguntar algo en relación a los impuestos, y sobre todo a un impuesto muy especial, que es el tema de las plusvalías. Recientemente hay una sentencia que dice que los ayuntamientos deberían devolver esas plusvalías que se cobraron de manera inadecuada, es decir, a personas que no solamente no ganaron nada con una compraventa de un bien inmueble, sino que además lo perdieron. En el Ayuntamiento de Madrid, ¿se va a poner en marcha, digamos, de una manera razonable esa devolución de dinero, o tendremos que volver a ser los ciudadanos los que tengamos que batirnos el cobre con las instancias municipales para que nos lo devuelvan? ¿Ustedes hacia dónde van a tender como Partido Socialista? ¿A exigirle al Ayuntamiento que devuelva ese dinero a los ciudadanos, o se van a desentender de este asunto?
No, nosotros, fíjate, fuimos los primeros que presentamos una iniciativa para que el ayuntamiento hiciera un estudio sobre esta cuestión antes de la de esta propuesta, digamos, de esta resolución del Tribunal Constitucional. En este momento también estamos trabajando una propuesta para este pleno, porque queremos que la situación de las plusvalías se resuelva, por supuesto, a favor de los ciudadanos, pero para ello el Gobierno del Estado tiene que mover ficha y tiene que hacer una modificación legislativa también. Por lo tanto, vamos a pedir al Gobierno que mueva ficha y vamos a pedir, en ese escenario, al Ayuntamiento que lo resuelva, por supuesto, a favor de los ciudadanos.
Bueno, pues purificación causa pie. Ya tendremos tiempo, le repito lo mismo que al resto de los portavoces, de hablar largo y tendido sobre Madrid, sobre su partido, por cierto, y demás cuando pase este debate. Le dejo que vaya a prepararlo, porque si no, no llega. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, que seguíamos hablando un poco. Estábamos con el tema de Bollywood, que había quedado en el aire, que va a salir hoy sin ninguna duda, porque ya lo ha dicho, entre otras cosas, el portavoz del Partido Popular, que se va a pedir explicaciones de esa noticia que aparece hoy en los periódicos, que dice que el dinero, que fue un dinero muy sustancioso, que se destinó a esa especie de entrega de premios Oscar de Bollywood en Madrid el año pasado, bueno, pues hoy aparecen informaciones que dicen que ese dinero pues se lo gastaron los señores de Bollywood que vinieron pues en sushi, en masajes, en... Pero bueno, yo estaba un poco contigo, Antonio, es decir, si tú quieres que venga, yo qué sé, pues eso, Bob Dylan a Madrid, y Bob Dylan para venir exige que quiere un autobús de color amarillo, pues si quieres que venga tendrás que ponérselo. No se te oye, no sé qué pasa.
No me se oye, no
ahora,
se oye. Sí.
Ahora.
Digo, tiene que tenerlo la iniciativa pública. Es decir, no, tendrá que tenerlo la iniciativa privada, y que la iniciativa privada...
No, no, te quiero decir, conocemos todas las exigencias de todos aquellos que vienen a Madrid...
Las toallas, tú decías antes, las 500 toallas, una para cada
ejemplo,
dedo del pie, ¿no?
Pero ya no solamente hablamos de artistas, te quiero decir, del mundo de la farándula, es que no sabemos lo que pide un premio Nobel, cuidado.
Han traído artistas de Bollywood y los han... puesto en hoteles de 5 estrellas.
Hombre, pues no lo vas a poner en la pensión de la pelo.
Parece razonable.
Yo entiendo que el problema radica en eso, en que ellos hubieran montado una escandalera.
Sí, vamos, gordísima, gordísima.
Sí, que ellos han defendido, ¿no?, otro tipo de política, como
la que se ha montado con el Open de tenis, cuidado.
Oye, yo entiendo, se hace un convenio público, evidentemente se hará lo que tengan que hacer, y después serán las empresas correspondientes las que han pagado esos gastos. Ya no es que el ayuntamiento haya dicho yo voy a pagar la sauna de este artista, no es la empresa a la que se habrá dado el dinero correspondiente, ¿no? A mí me parece, hombre, me parece muy llamativo por eso, por el doble rasero que tiene Podemos con estas cuestiones, pero ciertamente si queremos traer a personas de primerísimo nivel, pues tendremos que pagarle los gastos.
Masajes.
También. Bueno, oye, cada uno también se gasta el dinero
lo que quiera.
En fin, mejor le parezca. Es verdad que esto va a traer cola, como suele ocurrir con todos estos asuntos, como ya está ocurriendo con este plan para la recogida del botellón que, en fin, anunciaba ayer Manuela Carmena, junto con el rector de la Complutense, que es verdad que las ciudades universitarias, las universidades...
Son también
un mundo paralelo, como Internet. Se rigen por otros parámetros que no tienen que ver.
He ido después de un botellón a Ciudad Victoria. Mira, parece que es...
De verdad,
que ha pasado,
es una vergüenza. Una vergüenza, de verdad. Sí, sí. O sea, que esto se consienta, pero es que esto hay que pedirle explicaciones a los rectores de las universidades.
Sí.
Ya, pero no, el problema no es una cuestión solamente de la Universidad Complutense. Es un problema en general.
De todas las universidades.
No solo de las universidades.
Y de la
sociedad. Es un problema de nuestros ayuntamientos. Es decir, ahora mismo el botellón se ha instalado y ha llegado para no marcharse. No puedes hacer otra cosa.
Hay una ley que podrías hacer que es sacar a la policía, botellón.
Oye, perdona,
a sacar a la policía todos los días para echar a los
pero
jóvenes.
Existe una legislación que habla de multar a los jóvenes por estas cosas. Sí, cuidado. O sea, que tampoco por el hecho de que muchas personas hagan algo mal, no quiere decir que eso haya que consentirse. Es decir, existe
una ley,
existen unas ordenanzas municipales
que la quiten la ley.
Que
Que la quite la ley, claro. Si no la cumplen, para que la queremos. Que la
oye,
quite.
Perdona, ¿no? Que la hagan cumplir. Ah, como que si no se cumple la ley, hay que quitarla.
Estoy contigo.
Perdona, si un señor atraca un banco, ¿cómo va a seguir atracando bancos que no sea delito atracar un banco?
Lo que también...
que se haga cumplir la ley.
Que el sistema este de que te van a dar una entrada para un concierto o tal, pues esto yo creo que va a fracasar.
Bueno, pues sí. No tiene ninguna pinta. Venga, no tiene ninguna pinta.
Es un problema de que habría que coger uno por uno y decir, oye, ¿no te importa tirar esta botella al contenedor en vez de tirarla aquí al...
No, perdona, es que ya hemos llegado al punto que es como no tires esa botella a la papelera, se te va a caer el moño y te vamos a meter un multazo de 1000 pares de narices. Bueno, pero es que esto es lo que tendría que ser. Porque al final, lo único que hace que funcionemos bien es el bolsillo.
Pero los jóvenes que hacen botellón dejan todo sucio, pero cuando la gente va a un partido de fútbol deja también todo sucio, cuando va a un concierto deja todo sucio, es un problema generalizado, es decir, que nos hemos acostumbrado a que los ayuntamientos nos tienen que limpiar todo y nos tienen que dar todo de nuestra parte. Por eso a mí me gusta más Andorra, porque quiero ir y limpiar yo las calles las calles de acera, las aceras de nieve.
Eso no es del todo cierto, Antonio. Si tú miras para atrás un poquito en la historia reciente, nos hemos acostumbrado a ser bastante más limpios, yo creo. Tú no ves a la gente tirando un paquete vacío de patatas fritas al suelo, como ocurría hace años. No ves a la gente tirando las colillas, porque entre otras cosas te corta. O sea, quiero decir, te da esa sensación de que no estás haciendo bien. Otra cosa es que con los jóvenes de pronto se haya decidido que porque tiren las cosas al suelo. Mal.
No es un problema de juventud, Eli, mira. Es un problema de masa o individual. Tú no ves a una persona tirar un paquete...
No, como se ocurría antes, que iba la gente comiéndose una chocolatina y tiraba el papel al suelo.
Cuando va paseando. Si tú te vas a cualquier acontecimiento en el que evidentemente existe el anonimato de la masa...
Ah, ahí vamos, fíjate, a la masa, efectivamente.
No es un problema de jóvenes o de mayores, es un problema de masa. Es un problema general, que hemos acostumbrado además que tienen que venir unos servicios públicos a limpiarnos todo lo que ensuciamos.
Pues sí.
Y hombre, a veces también habrá que educar. Llevaba razón en esto Rita Maestre en lo que decía.
Sí.
Es decir, no es más limpia la ciudad que más limpia, sino la que menos ensucia.
Lo decía mi abuela también, consistentemente. Bueno, pues está a punto ya de comenzar. Le quedan... No va a empezar a las 10 en punto, pero bueno, se va a acercar. Estamos viendo en estos momentos por imágenes internas cómo está el lugar donde se va a desarrollar ese debate sobre el estado de la ciudad. Bueno, está todo el mundo todavía por ahí como dando vueltas, como buscando el cafetito en la máquina. O sea, esto va a tardar un ratito todavía en comenzar, pero en cuanto empiece, ya saben ustedes que se lo vamos a ofrecer en directo todo este debate, que va a estar muy interesante, a través de Onda Madrid. Yo, mientras tanto, me voy a despedir de mis tertulianos, de Alejandra Clements, que ha venido esplendorosa para afrontar como los exploradores un día de mucho calor, vestida de blanco, le falta el salacoc, pero es lo mejor, Alejandra.
Es lo mejor. Bueno, dentro del periódico tampoco va a hacer mucho calor.
Bueno, pero si bueno, tenéis un aire acondicionado que responde a las órdenes, y no como otros, que tienen vida propia y tienen voluntad propia, pues oye, me alegro. Muchas gracias, Alejandra. Antonio Martín Momón.
Pues,
¿Te quieres quedar de hombre florero o prefieres ir a trabajar de director florero?
Voy a ir
florero?
A trabajar de director del periódico. Y te deseo que funcionen mejor las conexiones que vayáis a tener en la radio que el aire acondicionado del estudio.
Bueno, oye, perdona. ¿Tendrás tu queja que estoy yo todo el rato? Que es que... Oye, perdona, que es que...
Pero
mira,
sí que
esto
funciona,
no, esto lo he explicado yo hasta la saciedad.
La culpa la tiene Carlos, que lo sé yo.
No, esto lo he explicado yo ya en múltiples ocasiones. Verán ustedes, cuando éramos pequeños existía el frío y el calor. Ahora ya no. Ahora existe una cosa que se llama sensación térmica, es un invento, y que esto hace cambiar mucho las cosas. Entonces, los aires acondicionados tienen, curiosamente, 16 grados de frío o 16 grados de calor. Esto es una cosa realmente asombrosa. Entonces, tú pones 16 grados de calor, te asas. 16 grados de frío, te hielas.
A mantenimiento se le ha explicado que tienen que limpiar los filtros, ponerle el líquido y cosas de estas, porque es que este...
¿Hola? ¿Has dicho mantenique? Bien, vale, perfecto. Voy a enterarme de qué va esto, si no os importa. Hasta luego, Pedro. Pedro Lasco, que te veo dentro de un ratito. Ale, son las 10:01 de la mañana. Seguimos en Oye Madrid y en Onda Madrid.